Gracias a Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana, llega a ustedes la historia con Don Carlos.
A century ago on the low hills along the border between the southern states and turbulent Mexico, a mystery man appeared.
Quentin Tarantino es el protagonista de un nuevo documental sobre el que él considera es el segundo más grande de los directores de vaqueradas espagueti, que es Sergio Corbucci. Este es un filme documental en el que su director, Luca Ria, ha puesto el corazón, aunque no ha pulido mucho ese trabajo. Se llama Django y Django. Así, Django y Django, que busca que se reconozca el trabajo de Sergio Corbucci y se le abra un hueco en el panteón cinematográfico a este. Corbucci está considerado como el mejor director de vaqueradas espaguetis, claro, con la excepción de otro grande, Sergio Leone, el hombre del bueno, el malo y el feo. Descansando en una sorprendentemente larga entrevista con Quentin Tarantino, que es un súper fanático de Corbucci, este documental no muestra casi interés por Django Desencadenado, aquella película de Tarantino, como sugiere su título. La presencia dentro del filme de Tarantino apenas asoma en una sola escena. Aunque podría inspirar a algún espectador que haya visto un par de películas de Corbucci a buscar más, este documental se aleja de lo que podría ser un retrato del fallecido director de vaqueradas espaguetis y podría servir mejor como complemento de una caja de Blu-ray que contenga las películas western o vaqueradas del autor. El trabajo comienza de forma extraña con una historia de Tarantino que dura cerca de 9 minutos. Eso es mucho tiempo, tiempo que vale oro en un filme cuyos créditos de cierre comienzan a correr a los 72 minutos y que amortigua las cosas antes con demasiadas películas caseras hechas en locación. Pero las cosas son más extrañas aún cuando el espectador se da cuenta de que el hilo que sigue Tarantino es pura ficción, parte de la narrativa de Érase una vez en Hollywood, en la que el personaje de Leonardo DiCaprio se va a Italia tras unos cuantos dólares, tratando de capitalizar lo que le quedaba de fama cuando ya es una estrella en decadencia. Este pedacito de ficción fanática es divertido, pero ya habíamos visto algo de esto cuando Tarantino lanzó una versión novelizada de lo que quedó, las obras de Érase una vez en Hollywood, en junio de este mismo año. Al adentrarnos en este documental, Tarantino nos informa que una vez consideró escribir un libro sobre el director de Django, Sergio Corbucci, quien afirmaría que todas sus vaqueradas trataban sobre el fascismo. Tal vez él o alguien más, con su ayuda, haga un filme rápido tipo ensayo, porque la evidencia aquí es suficiente para sugerir que un trabajo de buen presupuesto sobre el tema ayudaría al director italiano a lograr algún crédito en los departamentos de teoría del filme. Pero el tratamiento que le da el documental a Corbucci, quien murió en el año 1990, es en gran medida anecdótico y al azar, uniendo un sketch de su niñez en que Corbucci estuvo en un coro del partido fascista que actuó en una reunión entre Hitler y el duce Mussolini, con algunos segmentos de vaqueradas en que figuras autoritarias ejecutan a aquellos que se les oponen. El director de este documental, Ria, trata la filmografía de su figura central como algo que ya todos conocemos bien, saltando hacia adelante y hacia atrás y dejando que los entrevistados, principalmente Tarantino, pero también el actor Franco Nero y el director Ruggero Deodato, quienes trabajaron con Corbucci, se refieran a sus películas con poca introducción. El espectador nunca sabe nada del gran número de películas de Corbucci, las que él hizo, lo que sería una aceptación tácita de algo que Tarantino insinúa, y es que tal vez las vaqueradas de los años 60 son las únicas que valen la pena de ver.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Bueno, pues entonces hay que revisarse también, porque imagínate tú. Oigan una cosa. En estos días falleció la actriz emblemática de Habilus, Jane Powell, Siete novias para siete hermanos.
Uy, esa película es vieja, esa una vaquerada.
Imagínate, se murió con 92 lagrimitas.
Una vaquerada esa con sí. John Wayne, sí.
La actriz se especializó sobre todo en protagonizar musicales, tanto para el cine como para el teatro. Ella fue una gran estrella de Hollywood de los años 50. Ella falleció, según contó la crítica de cine y amiga personal Susan Granger, a los medios como el nuestro. Murió a los 92 años en su casa de Wilton, Connecticut, por causas naturales. Obvio, era natural que se muriera. Además de ser una presencia imprescindible del cine y la televisión durante décadas, Powell paseó su talento por los escenarios representando espectáculos tan canónicos como Oklahoma, Sonrisas y Lágrimas o My Fair Lady. No obstante, el destino de esta artista, nacida en Oregon en el año 1929, siempre estuvo vinculado al audiovisual, con su familia comprometida a que se convirtiera en la próxima Shirley Temple. De este modo, Powell pudo debutar en el cine en el año 1944 dentro de Song of the Open Road, donde interpretaba precisamente a una estrella infantil. 4 años después tuvo su primer gran éxito en compañía de Elizabeth Taylor y Carmen Miranda con Así Son Ellas, musical producido por la misma MGM, con la que acogería un provechoso contrato que duraría varios años. Luego de protagonizar con Ricardo Montalbán Two Weeks with White Love en el 51, trabajó por primera vez con el cineasta Stanley Donen. Fue en el marco de Bodas Reales que coprotagonizó junto a Fred Astaire en un personaje que originalmente había pasado por manos de June Allison y Judy Garland. En el año 54 protagonizó la película que la consagró, Siete novias para siete hermanos. En este musical de Tolkien, Powell encarnaba a Millie, una afable mujer empeñada en enseñar buenos modales a los 6 hermanos de su marido. El film, que fue un éxito en taquilla y obtuvo 5 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película, proyectó a la memoria cinéfila de multitud de espectadores un número inolvidable a cargo de ella. Ese Wonderful, Wonderful Day, que cantaba en un bosque de ensueño. Luego del fenómeno que supuso Siete novias para siete hermanos, Powell siguió vinculada al género, coprotagonizando con David Reynolds, estrella de Cantando bajo la lluvia y madre de Carrie Fisher, musicales como Athena o Hit the Deck. Fue entonces que la liberó MGM del contrato. A partir de ahí, la carrera de Powell se volcó en la televisión. Inicialmente dentro de programas de variedades como Perry Como Show, The Andy Williams Show o The Ed Sullivan Show. Y más tarde con papeles episódicos en las series del estilo de Los Problemas Crecen, Se Ha Escrito Un Crimen o Vacaciones en el Mar. Ella... Sus últimos papeles para la pantalla tuvieron lugar en el film Picture This y en un episodio de Ley en Orden a principios de los años 2000. Esta fue una breve reseña de lo que fue la vida de la actriz Jane Powell.
Vámonos con la música de Ellie Goulding y Burn.
Have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, burn.
We're gonna let it burn.